Radio Praga, noticias.
República Checa apoya el ingreso de Georgia en la Unión Europea y la OTAN. Aumenta notablemente el precio de gasolina. El grupo Kabat no se impuso en Eurovisión. La República Checa apoya el ingreso de Georgia en la Unión Europea y la Alianza Noratlántica. Así lo sostuvo el primer ministro checo Mirek Topolánek tras reunirse este viernes en la ciudad de Tbilisi con su homólogo georgiano Surab Nokhaideli. El tema principal de la entrevista mantenida por ambos políticos era el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales. Topolánek es el primer jefe de gobierno checo que visita oficialmente ese país asiático. El precio de combustible ha registrado últimamente un notable aumento en la República Checa. La gasolina más utilizada, Super 95, se vende actualmente de media a casi 30 coronas checas, equivalentes a un euro aproximadamente. El gasóleo es 2 coronas más barato. El precio del crudo subió tras los sucesos registrados en Nigeria, donde fue detenida una cuarta parte de la extracción debido a los ataques de los insurgentes en el sur del país africano. Casi 200.000 extranjeros, sobre todo eslovacos y ucranianos, trabajaron legalmente a fines de abril en la República Checa, según las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, se calcula que decenas de miles de extranjeros trabajan en este país ilegalmente. La elevada afluencia de extranjeros a la República se debe tanto a la entrada de la República Checa en la Unión Europea como al crecimiento de la economía checa. El grupo checo Kabat no logró clasificarse para las finales del concurso internacional Eurovisión. El primer representante de este país en toda la historia de dicha competición no se impuso este jueves en las semifinales efectuadas en la capital finlandesa de Helsinki y regresó a casa. Sobre la decena de finalistas decidieron los espectadores en una votación por medio de mensajes cortos. Se estima que unos 100 millones de espectadores siguieron las semifinales, que fueron transmitidas en directo también por la televisión checa. La selección checa de voleibol femenino se enfrentará a España, Azerbaiyán y Estados Unidos en la Copa de Primavera que será iniciada este domingo en la ciudad de Brno. Los dos mejores equipos posteriormente medirán sus fuerzas en las finales que tendrán lugar el miércoles. Fuertes vientos afectan este viernes todas las regiones checas, sobre todo en el sur de Moravia, al este del país. El Instituto de Meteorología pronostica que la velocidad del viento podría alcanzar en algunas localidades hasta los 90 km por hora. La situación se normalizará el sábado por la noche. Ese día se esperan cielos nublados con lluvias aisladas y tormentas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 22 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Román Casado.
Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda ahora amigos Elena Horálková, que les acompañará durante el resto de la presente emisión, en la que hoy abordaremos los siguientes temas. Los bloqueos de fronteras por parte de los activistas austríacos empeoran las relaciones entre Praga y Viena. La Orquesta Filarmónica Checa inaugurará el Festival de Música Primavera de Praga. El Maratón Internacional de Praga iniciará este fin de semana. Después de la revista de la prensa les ofreceremos los espacios de los viernes A toda marcha y Contacto. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable audición. Las relaciones entre Praga y Viena registran un nuevo enfriamiento. Este se debe a que los adversarios austríacos de la central electronuclear checa de Temelín organizaron para este viernes otro bloqueo de fronteras entre los dos países. Más detalles con Ivana von der Kova.
Los activistas austríacos anunciaron con anticipación que el actual bloqueo de fronteras entre la República Checa y Austria sería el mayor boicot de su género desde el año 2000. Con semejantes actividades, los adversarios de la energía nuclear pretenden obligar al gobierno de Austria a presentar una demanda judicial internacional contra la República Checa por la supuesta violación de los acuerdos de Melk. El bloqueo fue permitido por las autoridades oficiales austríacas, aunque el gobernador de Baja Austria, Josef Blank, garantizó que al menos uno de los pasos fronterizos entre los dos países quedaría abierto.
La responsabilidad por el bloqueo la asumen los órganos de administración regional y ellos se comprometieron a mantener abierto al menos alguno de los pasos fronterizos. Consideramos importante esta muestra de buena voluntad para que no sea impedido el tránsito entre los dos países. A la vez cabe decir que todos tienen garantizado el mismo derecho para expresar su opinión y nosotros no impedimos a nadie que la manifieste.
Así dijo el gobernador Planck. Por su parte, el ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, advirtió que una cosa son las protestas de los activistas y otra los bloqueos de fronteras. El ministro considera la posibilidad de debatir el problema con su colega austríaca Ursula Plasnik y de presentarlo a debates en la próxima reunión de los ministros del exterior de los países de la Unión Europea. Karel Schwarzenberg recalcó que el bloqueo de fronteras representa la violación de una de las libertades fundamentales vigentes en la Unión Europea, que es el libre movimiento de personas. También otros políticos checos insisten en que Praga presente una protesta oficial contra las autoridades austríacas ante la Comisión Europea por tolerar que los activistas impidan el libre movimiento de personas y de mercancías. No obstante, otros tantos políticos advierten ante la adopción de pasos que podrían afectar las relaciones entre Praga y Viena. Y estas tienen un buen nivel, aunque pueda parecer paradójico en vista de las constantes disputas en torno a Temelín. Además, las posturas mantenidas hasta el presente por las autoridades oficiales de los dos países en las relaciones bilaterales demuestran que tanto Praga como Viena no están dispuestas a permitir que semejantes problemas afecten el nivel de las relaciones mutuas.
Casi 50 conciertos y 9 funciones teatrales figuran en el programa de la 62 edición del Festival Internacional de Música Primavera de Praga, que será inaugurada este sábado en la capital checa. Más con Carlos del Romero.
La interpretación del poema sinfónico Mi Patria, de Federico Smetana, con el que tradicionalmente se inaugura el festival, correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de su director Zdeněk Macal. Durante las próximas 3 semanas, Praga se convertirá en un escenario grandioso en el que se turnarán mejores solistas y cuerpos musicales del mundo, aseguró el dramaturgo del festival Antonín Matzner.
Tras una pausa de 4 años, volverá a presentarse en el festival la Orquesta Sinfónica de San Francisco, una de las más renombradas del mundo. Bajo la batuta del director Michael Wilson Thomas, interpretará composiciones de Stravinsky, Tchaikovsky, Mahler, Strauss y otros grandes de la música clásica. Sin embargo, a esta orquesta le gusta experimentar con otros géneros musicales. Grabó, por ejemplo, un exitoso disco compacto con el grupo de rock Metallica.
Una mujer que domina la trompeta a nivel mundial no es un fenómeno común y corriente. No obstante, la trompetista británica Alison Balson documenta que sí existen excepciones, dijo Antonín Matzner. Esta joven música ofrecerá en Praga 2 conciertos. El virtuoso español en viola da gamba, Jordi Savall, será otra de las estrellas del festival, en el que ya se había presentado en 2 ocasiones. Este año Savall llegará a Praga en compañía de su esposa, la soprano Montserrat Figueras, con la que interpretará canciones vinculadas con la novela Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Por primera vez actuará ante el público checo la música georgiana Lisa Batiashvili, de 28 años, denominada por la crítica «Mujer diabólica con violín». Junto con la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Finlandesa, interpretará el concierto en re menor para violín de Jan Sibelius. El estadounidense Murray Perahia es considerado como la mayor estrella del piano contemporánea. Ofrecerá al público checo composiciones de Mozart, Beethoven y Haydn. El programa del Festival Primavera de Praga centra su atención este año en la nueva generación de músicos. Según destacó el dramaturgo Antonín Matzner, los organizadores se han propuesto llevar a los escenarios a las nuevas estrellas de la música clásica contemporánea. Ofrecerán conciertos, por ejemplo, el organista checo Petr Čech, el director de orquesta suizo Kaspar Sechneder y la pianista checa Jitka Čechová. Antonín Matzner confía en que la participación de estos músicos atraerá al joven público que generalmente presenta un interés moderado por la música clásica.
El Maratón Internacional de Praga se efectúa en la capital checa este fin de semana. Más de 17.000 corredores llenarán las calles y paralizarán por 2 días el transporte en todas las zonas céntricas. Más detalles con Stanislav Škoda.
Casi 70 calles están cerradas sucesivamente en el centro de Praga. Más de 14 líneas de transporte público están fuera de servicio. Los coches no pueden pasar por el centro de la ciudad. Estas son las consecuencias inevitables del Maratón Internacional de Praga. Un evento deportivo que atrae cada vez a más gente de toda la República Checa y del extranjero. Además de los maratonistas profesionales, participan anualmente en la carrera de resistencia miles de aficionados en varias categorías en función de la longitud y la dificultad de la pista.
Cada persona puede participar en una de las diferentes carreras según su capacidad física. Hay también una caminata de 2 kilómetros que es accesible casi para todos los ciudadanos.
Así explica Jana, estudiante de 25 años, que participa cada año en esta fiesta deportiva. No obstante, el Maratón Internacional no es solo un evento deportivo. Los organizadores preparan un programa cultural durante el maratón que incluye, por ejemplo, un carnaval, un desfile de carrozas con bailadores de samba y un festival de música. Todas estas actividades se efectúan en la pintoresca Plaza de la Ciudad Vieja. Sin embargo, algunos grupos musicales tocan justamente al lado de las pistas de carrera. Los visitantes tienen también oportunidad de asistir a la feria Expo de la Maratón en el área de exposiciones del barrio Holešovice. Además de la venta de equipamiento deportivo, los aficionados se pueden encontrar con atletas famosos checos como Roman Šebrle y Lida Formanová en la feria. Tras un enorme interés, algunos habitantes de la capital checa se muestran molestos por este evento. Hace un año no pude pasar por la calle cercana a la Facultad de Derecho y tuve que hacer una vuelta enorme debido al maratón, expresa Pavel Strnad, un habitante del céntrico barrio de Vinohrady. El Maratón Internacional tiene una larga tradición en la República Checa. Las primeras carreras se iniciaron ya a principios de los años 90 y el número de corredores aumenta cada año.
A continuación quedan con ustedes Ivana Vonderková y Freddy Valverde, quienes les ofrecerán el resumen de la prensa checa.
La mayoría de los diarios publica en portada fotografías del primer ministro británico Tony Blair, que anunció que dimitirá el próximo 27 de junio.
El diario Pravo destaca que Blair estuvo al frente del gobierno británico durante 10 años y 13 fue líder del Partido Laborista. Su discurso de despedida fue emotivo, pero no dramático.
Pese a su anuncio, Blair continuará al frente del laborismo y del gobierno hasta que su sucesor sea elegido en una votación entre diputados, miembros de su partido y los sindicatos, subraya Pravo.
Por su parte, el diario Hospodářské noviny cita algunos de los pasajes del discurso de Tony Blair. «Hice lo que creí correcto para el país», matizó el saliente primer ministro británico, al tiempo que expresó que correspondía a los británicos evaluar su actuación como político.
El rotativo indica que el ministro de Hacienda británico Gordon Brown figura como el claro favorito para asumir el liderazgo laborista y la jefatura del gobierno a finales de junio o principios de julio.
Blair entró por primera vez en Downing Street como jefe de gobierno en mayo de 1997 tras ganar las elecciones generales por abrumadora mayoría. Fue el líder laborista que más éxitos electorales cosechó tras reelección en 2001 y en 2005, acota Hospodářské noviny.
La República Checa podría ingresar en la eurozona en 2012, estima el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek. En declaraciones para el diario Obnada Frontadnes, el ministro sostiene que se trata de una decisión política y que pedirá al gobierno que ponga una fecha fija.
De acuerdo con Kalousek, el 1 de enero de 2012 es una fecha factible, un periodo real para lograr todos los compromisos y requisitos indispensables para entrar por la puerta grande de la eurozona.
Entre tanto, el diario Pravo publica los resultados de un sondeo de opinión que sostiene que aumenta el número de ciudadanos checos a favor de la entrada del país a la eurozona.
Según el sondeo, el 87% de los checos respalda la aplicación del euro como moneda nacional porque consideran que se trata de una moneda fuerte y estable.
La exposición Badis, que presenta cadáveres humanos disecados, sigue provocando pasiones. Mientras algunas personas aseguran que se trata de algo fascinante, ciertos políticos y representantes eclesiásticos la condenan, informa el periódico Lidové Noviny.
El diputado Boris Chasny del gubernamental Partido Cívico Democrático dice que se trata de una actividad que carece de ética y que ofende a la sensibilidad humana, por lo que promueve enmiendas a leyes que impidan exposiciones semejantes.
La oposición, representada por comunistas y socialdemócratas, comparte que puede tratarse de una exposición que despierta pasiones y polémica, pero que por ello no pueden cambiarse las leyes del país, apunta Lidové Noviny.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. En su receptor, Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Hoy con Carlos del Romero. Ondřej Kotas, de 35 años de edad, se gana la vida como profesor de alemán. Al observar su talla menuda, nunca acertarían que en su tiempo libre se dedica a organizar y realizar expediciones a tierras polares. De una de esas expediciones, o más bien de un tour de entrenamiento, como él dice, ha regresado hace poco. Cuatro exploradores polares checos se dirigieron en primavera a las Islas Spitzberg para medir sus capacidades antes de llevar a cabo el año próximo una verdadera expedición al Polo Norte Magnético. Fuerte viento, tormenta de nieve, temperaturas alrededor de 40 grados centígrados bajo cero. Todo ello lo vivió Ondřej Kotas ya al atravesar en esquís Groenlandia. ¿En qué se diferencia la marcha por las Spitzberg?
Las Spitzberg son tierra ártica real. Ese es el motivo por el que fuimos a entrenar allá, sobre todo la marcha sobre el nivel helado del mar que nos esperará también en el Polo Norte Magnético. En Groenlandia caminamos por tierra helada firme, el movimiento fue distinto.
Al pisar los icebergs, estos se movían y su crujido recordaba el canto de las ballenas. Los exploradores salieron a finales del mes de marzo, la misma fecha en que desearían emprender la ruta al Polo Norte Magnético. Partiendo de la capital de las Spitzberg, Longyearbyen, los cuatro hombres tomaron el rumbo al este para acercarse al mar donde reinan las condiciones climáticas más extremas.
Contamos con el tiempo, con la llegada de un temporal de nieve, pero no contamos con que pudiera darse el caso de que una parte de nuestro equipamiento no resistiera y quedara destrozada. Pero eso también formó parte de nuestro test. Suerte que lo hicimos en las Spitzberg, donde la ayuda está al alcance.
Al cabo de dos días se rompió la primera tienda de campaña de los expedicionarios y el tercer día también la segunda. Con un viento de una velocidad de más de 100 kilómetros por hora que hizo descender la temperatura a los 50 grados bajo cero, no quedó otro remedio que llamar a un helicóptero de rescate. A pesar de que Ondřej Kotas y sus compañeros tuvieron que interrumpir la expedición antes de tiempo, consiguieron todos los objetivos que se propusieron. Comprobaron el vestuario, los sacos de dormir, las provisiones que enriquecieron con una nueva bebida energética y los trineos. Uno de ellos, a pesar de que pesaba 50 kilos, el viento se lo llevó al mar de la roca en la que los exploradores asentaron su campamento, pero el otro trineo que incluía la carga sobrevivió sin daños este accidente.
Recorrimos en total unos 100 kilómetros, sin embargo, nuestro objetivo no fue efectuar un cierto trayecto ni llegar a un cierto punto, sino examinar a nosotros mismos y a nuestro equipamiento, y lo logramos.
El equipo de Ondřej Kotas hizo una revolución en la transmisión de datos de tierras alejadas de la civilización. Mediante un ordenador diminuto conectado con un teléfono satélite, transmitieron a Praga mensajes cortos y fotografías que fueron reenviadas inmediatamente a las páginas web de la expedición. No hay que olvidar que los expedicionarios aprendieron a disfrutar de la compañía de un perro adiestrado especialmente para proteger al hombre ante los osos polares. Y de hecho, San, así se llamó el perro que recibieron prestado en las Spitzberg, advirtió a los exploradores sobre una pareja de esos animales peligrosos que pasearon apenas a un kilómetro de distancia de ellos.
Od toho majitele jsme dostali už přímo krmení, co ten pes má dostávat, a to jsou granule sušené.
El propietario nos dio para el perro croquetas secas especiales para estas condiciones y también carne de pollo que estaba totalmente helada. En vez de agua, el perro comía simplemente la nieve. Fue increíble lo que aguanta este animal. A 40 grados bajo cero se queda fuera de la tienda de campaña, se deja cubrir con la nieve y no le importa.
La despedida de Jean fue triste porque se convirtió en miembro de pleno derecho del equipo de Ondrej y Cotas. Nada más regresar de las Spitzberg, los aficionados a las tierras polares empezaron a preparar un nuevo tour de entrenamiento, esta vez en Canadá, para aproximarse un paso más a su sueño de conquistar el Polo Norte Magnético.
Siguen en compañía de Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de Contacto, el espacio de diálogo radial con nuestros oyentes. De sus cartas se encargan hoy Ivana von der Kova y Carlos de la Romero.
Tras unos días de tiempo inestable, ha vuelto a llegar el calor primaveral a Praga. Las temperaturas no paran de subir y nosotros no paramos de recibir cartas de ustedes. Se lo agradecemos, amigos.
Pues, ¿dónde empezaremos hoy nuestro repaso epistolar?
Mira, Carlos, hemos recibido una carta muy curiosa de Italia. ¿Le echamos un vistazo?
Claro, Ivana. Se trata de la misiva que nos escribe Gianni Alberici de Boretto, en Reggio Emilia. En su carta nos escribe:
soy un aficionado de la onda corta desde hace ya 30 años y otras veces he tenido ya la oportunidad de escuchar Radio Praga, una de las emisoras internacionales que me gustan más de escuchar, y esto por varias razones. En primer lugar, por el idioma hablado, que es más comprensible, y en segundo lugar, porque las noticias siempre son las más interesantes y las personas que trabajan en la emisora las más simpáticas.
Además, nos envía tres postales, una con una foto de Guglielmo Marconi, otra con una vista de su pueblo, Boretto, y la tercera sobre la estación de radio amateur de la Emilia-Romagna, la región en la que vive.
Pues muchas gracias, querido amigo. Gianni nos pide que le enviemos una QSL de los 70 años de Radio Praga y un banderín. Pues ya está hecho, amigo.
De Rosny-sous-Bois, Francia, nos escribe Jacques Augustin, quien nos comenta que la última vez que escuchó Radio Praga fue en Navidades y que descubrió esta emisora ya en 1968. Nuestro oyente nos envía un informe de escucha y nos pide que le enviemos una tarjeta de verificación QSL.
Muchas gracias por sus líneas y su informe de escucha. Por nuestra parte, ya le hemos enviado la tarjeta QSL.
De Huelva, España, nos llega una carta de Juan Antonio Díaz, que nos envía una noticia aparecida en un medio español sobre la misteriosa desaparición de los pasajeros de un barco en las costas de Australia y nos pregunta si podríamos aclarar algo.
Nosotros también nos hemos hecho eco de la noticia. Al parecer, un catamarán vacío apareció a la deriva cerca de la costa de Australia, con la mesa puesta, la escalería echada y las velas abiertas.
Si le interesa, le invitamos a que busque información sobre el caso del Mary Celeste, un navío que apareció en 1872 navegando a la deriva sin tripulación. La mesa estaba puesta y las pertenencias de los marineros en su lugar, pero no había rastro de vida humana.
¿Qué te parece, Carlos, si pasamos a leer la correspondencia de nuestros oyentes latinoamericanos? No sea que se nos asusten y apaguen la radio con tanta historia de fantasmas.
Está bien, pero primero tenemos que agradecer sus informes de escucha a Pierangelo de Amici, de San Genesio de Uniti y Fulvio Porticelli de Roma. Ambos recibirán dentro de poco sus respectivas tarjetas QSL de confirmación.
Nuestra oyente Liuben Rosales Arevalo nos escribe desde Cienfuegos, Cuba, y nos dice:
escucho Radio Praga cada día, especialmente cuando se transmite Contacto, ese programa tan querido por nosotros sus oyentes. También regularmente sintonizo vuestras transmisiones, pues me gusta mucho conocer cosas de Praga, las regiones más bellas de la República Checa,
vuestra cultura y el diario o el acontecer en vuestro país.
Le agradecemos sus palabras, querida oyente, y esperamos que siga escuchándonos por mucho tiempo.
Víctor Ramón Barrios Avilés, de México, nos escribe que ha terminado su carrera de arquitectura y que está trabajando en el Ayuntamiento Municipal de Tizayuca como auditor de obra. Nos comenta además que le gustaría que difundiéramos sus señas con tal de hacer amigos a través de las ondas. Pues quien quiera escribir a Víctor Ramón Barrios Avilés, esta es su dirección.
Calle Cempasúchil 11, Nuevo Tizayuca, código postal 43800, Tizayuca, Hidalgo, México. Si no les ha dado tiempo a escribir la dirección, la encontrarán en nuestra página web www.radio.cz.
Y se nos acaba ya el tiempo. Les esperamos en una nueva edición de Contacto.
Aquí ponemos punto final a la presente emisión de Radio Praga. Nos despedimos de ustedes, estimados oyentes, deseándoles un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 кГц, 15710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передатчик «Душа».